En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a comenzar semana y lo vamos a hacer recuperando un Madrid de cine, el que nos lleva a uno de los títulos más famosos de la historia del séptimo arte. Estoy hablando de Doctor Zhivago, con Omar Sharif, con Julie Christie, con Geraldine Chaplin. 5 Oscar que se llevó la película dirigida por David Lean en el año 1965 y entre ellos el de la mejor banda sonora. Preciosa, sí que sí, esa banda sonora y una película que seguramente casi todos hemos visto en alguna ocasión. Pero, ¿reconocemos alguno de los escenarios? Sí, lo mismo hay quien cree que me he vuelto loca porque a Moscú no se viaja todos los días, pero ¿y a Canillas? Sí, porque ahí el quid de la cuestión. Los decorados de las calles moscovitas se recrearon en 4 hectáreas de terrenos alrededor del cementerio del barrio de Canillas. Para que nos hagamos una idea, en aquel tiempo, de diciembre de 1964 a octubre de 1965, los decorados llegaron a ser mucho más grandes que el casco urbano del barrio. Y nada de cartón piedra, que en la parte central de las calles se llegaron a construir casas reales a base de ladrillos. Así que muchas de las tomas de interior pues hicieron precisamente en ellas. Por montarse, se montó hasta un tranvía para la ocasión, que lamentablemente ya no existe, aunque uno bastante similar es el que podemos ver en el vestíbulo de la estación del metro de Pinar de Chamartín. Estamos ante la obra cinematográfica más grandiosa y en escenarios reales que se hizo en la década de los 60 y se hizo aquí, en nuestro país. Llegó a superar en verosimilitud y credibilidad a los largometrajes que se hicieron hasta bien entrado los 70. Y recordamos que uno de esos escenarios que se empleó fue el de Madrid. También Soria y otras localizaciones de España, pero ninguna de ellas se llegó a recrear tal decorado como sucedió en las inmediaciones del cementerio de Canillas. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Curiosidad cinematográfica que a lo mejor alguno conocíais y a lo mejor otros se han enterado por primera vez. Yo reconozco que me ha sorprendido cuando he descubierto esta historia, por eso he querido compartirla con vosotros. Madrid, la verdad es que era cuna de grandes producciones cinematográficas y se venía aquí a nuestro país y aquí a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, para rodar algunas de las más conocidas del otro lado del charco. Vamos, que los americanos también se venían aquí hacer sus películas. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días. Eso no es nada. Mi pueblo sale en La hermana San Sulpicio con Carmen Sevilla. ¿Qué te parece?
Bueno, ¿Vamos a comparar? Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas,
perdona, pero lo normal es que las pelis españolas se rodarán en España, pero las de fuera es distinto, es como que tiene más relumbrón.
Bueno, vale. Y un episodio, ¿os acordáis de Los camioneros con Sancho Gracia?
Sí.
También rodado en mi pueblo.
haciendo patria. Pero él no es de Madrid, ¿eh? Él es de un pueblecito de Galicia, que seguramente, si sois asiduos al programa lo sabréis, pero aquellos que a lo mejor no lo seáis, bueno, pues él está hablando de su pueblo de Galicia, pero aquí en Madrid hemos tenido también muchas opciones.
Bueno, y en Alcalá se han
encontrado cantidad
de películas. Yo tengo un libro, Alcalá en el cine, que es así de gordo. Mis dedos ahora mismo están como 10 centímetros separados.
¿Tan grande?
Sí, te lo traigo mañana. Sí.
Venga, tráelo mañana, de todas esas películas que se han rodado en la ciudad complutense.
Rodó una escena de Espartaco.
Anda, acabáramos. Sí. Bueno, pues mira, ya que hemos empezado en plan cinematográfico, ahí está nuestro Facebook, www.facebook.com/hoyenmadrid. Si tú conoces que en tu localidad se rodó una peli importante, esa localidad, a ser posible que sea de la Comunidad de Madrid, oye, pues vas y nos lo cuentas, www.facebook.com/hoyenmadrid. En mi pueblo se rodó tal escena, tal película, y nosotros que lo compartimos a través de nuestro Facebook, a través también del 91 512 8400. Es más, si habéis salido de extras, también nos lo podéis contar. A mí me hubiera gustado hacer de extra en alguna película.
Sí. Mira, La caída del Imperio Romano, si yo no recuerdo ahora mal, se rodó aquí en la sierra, en Guadarrama, en Hoyo Manzanares, y 55 días en Pekín también.
En Torrelodones y Majadahonda. Unas cuantas de
romanos.
¿Veis? Si es que en el fondo, aquí en Madrid podemos recrear cualquier espacio que se os pueda imaginar.
Que fue que todavía los más antiguos del lugar recuerdan la presencia de Sofía Loren.
¡Hombre!
Por esas tierras.
Y en el Cid. Y
ahí, el Cid también.
Y en Arturo Soria.
El Cid es Peñíscola.
En Arturo Soria, a la izquierda, saliendo por la carretera a Barcelona, estaban los estudios de la CEA, famosos. Ahí rodaba, por ejemplo, las películas Marisol. Hacía unos decorados inmensos.
Españolas.
El gran mundo del circo.
Estás hablando de aquellas grandes producciones del Bronson.
El maravilloso mundo del circo o el gran mundo del circo, no me acuerdo. Aquella en la que salía Rita Hayworth, también se rodó parte aquí en Madrid. Y me acuerdo, yo imaginaos.
Y todos los Spaghetti Western.
Imaginaos por qué me acuerdo yo de la historia. Y es porque hablamos con el ginecólogo que atendió a Rita Hayworth en aquel tiempo, en un maravilloso programa que teníamos aquí hace no tanto tiempo, que se llama Salud al Día. Había escrito un libro sobre curiosidades que le habían pasado a lo largo de su vida, era un ginecólogo, y entre ellas era haber atendido a Rita Hayworth cuando estaban aquí rodando precisamente el maravilloso mundo del circo. Son cosas que suceden, y oye, que nos lo contó este médico, es más, lo escribió en un libro, nos dijo que era maravillosa, que era un ser encantador. Escribió, a ver, no sacó su historial, si es lo que me estás queriendo preguntar, que hay secreto, ya lo sabes, cuando hablamos de medicina, pero nos contó cómo era ella, ¿no?, a nivel personal, y que todavía conservaba mucha belleza, nos lo dijo, dice, eso a pesar de que, bueno, ya eran unos tiempos en los que es verdad que estaba ya un poquito de aquella manera, la maravillosa Rita Hayworth. Que además de cine, vamos a hablar de otras cosas aquí en este programa, en este Hoy en Madrid, que bueno, pues ha comenzado en el día de hoy y a partir de ahora sucederá así, justo después del boletín horario. Hemos cambiado un poquito, pero nada, cuestión de 5 minutillos nuestro horario. Lo que no cambiamos es la hora de finalización, las 2 de la tarde, y en este tiempo nos tiene que dar, para ir hablando de muchas historias. La portada del libro de Sergio en el día de hoy a mí me tiene intrigada. Me da un poquito de yuyu, te lo tengo que decir.
Y es
que es un perro verde, pero ya no es porque el perro sea verde, es que luego por la parte de abajo es como una especie de loro.
El papagayo está transmutado.
Tiene ahí garras.
Está como metamorfoseando, cambiando, ¿no? Sí. A su vez la oreja colgante es como un ala de papagayo. Uh-huh. Bueno, esto viene a decir que aquí todo es posible, ¿no? Es un libro de relatos, mejor dicho de microrelatos, y podemos descubrir una nueva dimensión de las cosas, y una muestra es esa portada. Como vemos, el perro verde transmutado en papagayo se titula El libro de los pequeños milagros. Su autor estará aquí con nosotros, Juan Jacinto Muñoz Rangel. Ya estuvo aquí en otra ocasión para hablarnos de, creo recordar, El asesino hipocondríaco. Era un título así muy llamativo también. Y bueno, los microrrelatos son tan microrrelatos que hay alguno que tiene, como este, mira, 2 líneas y media.
Ah, pues sí que es cortito, sí.
Economía de tipografía, ¿no? Pero muy condensado, muy condensado.
Muy condensado. Teniendo en cuenta lo que duran los microrrelatos y el tamaño del libro, hay unos cuantos, ¿eh? Uh-huh. Tenemos bastantes microrrelatos de los que poder ir hablando en este tiempo de radio. Hoy es lunes. Eso significa, ya sabéis, que Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones, estará con nosotros. ¿Adelantamos un temita de aquellos que nos va a comentar?
Pues vamos a empezar hablando sobre las novedades que trae ese anteproyecto de ley sobre tráfico, la nueva ley de seguridad vial. Bueno, pues va a haber cambios respecto al tema de las drogas. ¿Por qué? Bueno, porque se va a penalizar simplemente la mera presencia de drogas en el organismo del conductor. Uh-huh. Antes no era así. Antes, además, los expertos no se ponían de acuerdo porque lo que se penalizaba eran los efectos de las drogas. ¿Qué pasa? Que es muy complicado porque hay muchísimos tipos de drogas, cada una tiene un efecto diferente. Incluso los mismos expertos no se ponían un poco de acuerdo cuál era el límite en cada caso. Para quitar problemas, lo que se va a hacer es detectar la presencia de drogas en el organismo. ¿Que tienes drogas en el organismo? Pues tienes que pagar. Ya. La multa además sube de 500 euros a 1.000.
Pues me parece correcto, me parece bien.
Pues sí.
Hablaremos de salud, no solamente en este ámbito, ¿no?, del que estamos hablando ahora mismito, el tema de las drogas, sino que vamos a hablar de nuestra salud capilar. Es un problema este del que os vamos a hablar que afecta sobre todo a los hombres. Es verdad que hay mujeres que pierden el cabello, pero es más habitual en el caso de los hombres y es una cuestión genética. Se pierden entre 100 y 200 cabellos diarios y esto es lo normal, que nadie se me preocupe. El problema está cuando superamos esa cifra y el otoño, Sergio, no es buena estación. Aquí la tradición popular es realista y efectivamente en otoño, al igual que las hojas de los árboles, también caen más los pelos de la cabeza.
Bueno, hay que recordar ese refrán. Eso de dentro de 100 años todos calvos es un consuelo, ¿no?
Sí, el refrán ese que decía que era en...
Nada, ¿no? Mientras lo recuerdas puedo ir avanzando algo.
En otoño la melena y la berenjena se caen o algo así, era, no me acuerdo. Si alguien se acuerda que nos llame, no lo diga.
En otoño la melena y la berenjena.
Sí,
la vida
es la época de la berenjena y a la mujer se le cae la melena, algo así.
¿Ah,
era?
Sí, sí.
Bueno, averiguaremos e indagaremos sobre ese refrán extraño.
Me consuela eso de que cada día se caen de 100 a 200 ¿sí? cabellos. Yo cada vez que me peino, veo el lavabo lleno de pelos, pero no llegan a tantos, ¿eh?
Hombre, ten en cuenta que es a lo largo de todo el día.
De todo el día.
Entonces, en el momento en el que te cepillas el pelo, en el momento en el que te estás duchando y efectivamente también te has mojado ese cabello, de repente que estás sentado y ves que ha caído un pelo y a lo mejor lo ves en la mesa y dices, ¿de dónde ha salido? Pues ha sido tu propio pelo que se acaba de caer. Entre 100 y 200, de verdad, que es lo habitual.
Si es más, pues ya hay que consultarlo y efectivamente, como decías, el pelo ha adquirido más densidad en verano por efecto del sol, eso es básicamente lo que ocurre, y ahora con las postrimerías del otoño, con la llegada del otoño, pues empieza a constreñirse, hay que, pues eso, tener un poquito más de cuidado con él y vamos a hablar con un experto para que nos diga lo que hay que hacer.
Hablaremos también de nutrición en este respecto. Hay alimentos que nos pueden echar una manita para conseguir mejorar el estado de nuestra salud capilar. Y mira, ya que hemos hablado de alimentación, casi que nos vamos a ir directamente a tomarnos un buen desayuno. No vaya a ser que se nos pase la hora. Son las 10 prácticamente y 20 de la mañana. Buen momento, sí que sí, para disfrutar del desayuno.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Dónde tenemos nuestro mejor desayuno? Bueno, pues en el pabellón número 14 de IFEMA. Allí se está celebrando el evento de moda más esperado, la Madrid Fashion Week, y la verdad es que no nos vamos a ir sin desayunar porque su backstage nos ofrecen propuestas variadas para comenzar el día de manera sana y equilibrada. Pero claro, en un lugar con tanto glamour como la Madrid Fashion Week, los desayunos también deberán estar un poquito en relación con esa temática. Así que ya de por sí los nombres nos han convencido. Tenemos el desayuno vintage, el prêt-à-porter, el sport, el casual, el trendy. Vamos a ver, ¿cuál es el que nos toca en el día de hoy, en un lunes como este que estamos viviendo, y comprender sobre todo la importancia de esta primera comida del día? Al desayuno se nos ha ido ya la unidad móvil de Onda Madrid con María José Francisco y con Ángel Silgo. María José, muy buenos días.
Buenos días, y puedo decir que también muy sabrosos días, precisamente porque estamos, como tú has citado, en la sala de prensa, en ese backstage, donde hay una mesa que está llena de alimentos, de pues cuatro grupos de alimentos que enseguida nos van a detallar el porqué y por qué son los cuatro grupos que tienen que estar presentes en un desayuno, precisamente pues porque muchos creen que a lo mejor las modelos, para estar como están, es que ni desayunan, ni comen, ni meriendan, ni nada de nada, pero queremos destacar efectivamente la importancia que tiene un buen desayuno, la de vitaminas que tiene que aportar, las calorías que ha de tener, y por eso el estar presentes aquí, porque también me dicen, me soplan, nuestro invitado, que enseguida os lo voy a presentar, que el mismo desayuno que estamos viendo aquí sobre la mesa, donde hay panes, hay mantequillas, hay mermeladas, hay leches, hay fruta, hay batidos, hay, bueno, pues mucho donde elegir, pues hay otro exactamente igual en la parte de las modelos. La diferencia, pues que ellas, en vez de ingerirlo ahora, por eso de que luego se vería el bultito en la tripa, pues que se ponen moradas, me aseguran que se ponen moradas a comer, pero es después del desfile. En este caso, los desfiles van a empezar dentro de un ratito, a las 10:30, y lo que sí ha empezado es el desfile en este caso, pero de nosotros, de nuestros compañeros, de los que estamos aquí para ir desayunando. Y ahora sí os le presento a José Manuel Ávila, que él es director general de la Fundación Española de Nutrición. Buenos días.
Buenos días.
Estaba diciendo yo que el primero de los desfiles siempre es por aquí, porque decíamos, sobre la mesa hay muchos alimentos y lo principal es que pertenecen a cuatro grupos que vosotros decís que son los que siempre tienen que estar presentes en un buen desayuno.
Efectivamente, no debemos olvidar que la comida es, el desayuno es la primera comida del día. Una comida que nos debe aportar alrededor de una cuarta parte de las calorías que necesitamos diariamente. Y que, si lo hacemos de manera adecuada, pues también, contrariamente a lo que se piensa, nos ayuda a equilibrar la dieta y a mejorar nuestro rendimiento físico e intelectual. Siempre decimos a los niños que no es que vayan a probar las matemáticas, aquel que desayune y el que no, no, pero sí el que desayuna adecuadamente está en mejores condiciones de hacerlo que el que no. Dicho esto, ¿qué entendemos por un desayuno saludable? Pues Hay muchos y están en función principalmente de los dos pilares de la alimentación, que junto con la salud son el placer y los hábitos alimentarios. Por ello, proponemos cuatro grupos de alimentos que siempre tienen que estar presentes en un desayuno equilibrado, que son los lácteos, los cereales, las frutas y otros. En otros, pues metemos desde hortalizas, embutido, huevos, grasas, como puede ser la mantequilla, la margarina, el aceite de oliva, los cacaos.
Alguno ya se está sorprendiendo cuando dices todo eso de huevos, grasas, ¿cómo es posible?
Pues que una alimentación solo será saludable si es variada, equilibrada y moderada. Tenemos que hablar también, obviamente, de la moderación, por eso he empezado diciendo que esa cuarta parte de las calorías diarias que debemos consumir nos debe aportar el desayuno, no más.
Bueno, el desayuno que hoy presentáis, por eso de que antes hemos citado Trendy, Sport, Pret-a-Porter, el de hoy es muy casual.
Efectivamente.
¿De qué está compuesto?
Pues en primero tenemos hemos hablado de dos grupos de alimentos, lácteos y frutas, y lo que hemos hecho es un batido de leche y frutas. Después hemos hablado de cereales, que estaría integrado por el pan integral, también con mermelada, que obviamente tiene parte de hidratos de carbono simple, pero también fruta con la que se ha elaborado, y por último una grasa del otro grupo, que sería la mantequilla.
Hoy, casualmente, hemos dado con un tipo de desayuno que yo le decía, más o menos es bastante común, lo del vasito de leche, el pan con mantequilla, con mermelada, pero es que nos encontramos con algunos que nos dicen que son saludables y no son muy comunes, que es lo de introducir, por ejemplo, los churros o las porras.
Sí. ¡Ay, qué buenos!
Efectivamente, el tema de los churros lo hemos hecho para desmitificar de alguna manera un alimento tradicional de nuestra dieta, como son los churros, que no son otra cosa que cereales procedentes de la harina con la que se elaboran. Además, la fritura en baño de aceite es la única característica común a todos los países de dieta mediterránea. Unos consumen unos alimentos, otros consumen otros, pero lo que hacen todos es esa técnica culinaria, freír en baño de aceite. Y si esa técnica culinaria está bien realizada, pues conseguimos unos churros que apenas tienen grasa, que nos aportan hidratos de carbono complejos y que pueden formar parte perfectamente de un desayuno tradicional nuestro, y además muy del agrado de los comensales, y desmitificar de alguna manera eso es que los churros me sientan mal.
En esos desayunos nos encontramos, pues, un poco lo que decíamos, hay leche, hay batidos, hay churros que hemos citado, el queso fresco, pan integral, las frutas, agua de coco, nueces, no os olvidáis absolutamente de nada.
No, la verdad es que esta iniciativa que estamos llevando a cabo aquí en Madrid Fashion Week, en colaboración con Tetra Pak, pues la verdad es que desde el primer momento nos ilusionó a todos, nos ilusionó porque, si no recordáis, hace unos años se tuvo una repercusión muy importante todo el tema del IMC, índice de masa corporal, en los modelos que desfilaban, y ello tuvo una trascendencia muy importante en el grupo de población como son los jóvenes, y pretendemos pretendemos con nuestros desayunos que también lo tenga. ¿Por qué? Porque los últimos datos que tenemos de la Encuesta Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad nos vienen a decir que un 8% de los jóvenes entre 15 y 24 años no desayunan nada. Pero es que un 75% solo toman un líquido y un alimento del grupo de cereales. Es decir, que más del 75% de la población joven no desayuna de manera adecuada.
Y iba a decir, lo del vasito de leche y el moja moja, unas galletas o una magdalena, fatal.
Muy soso.
Bueno, no es que sea fatal, peor es nada.
Ya,
pero lo que sucede es que, obviamente, no es un desayuno que tenga los alimentos que debe integrar y muy difícilmente con un lácteo, con un líquido y unas galletas vamos a llegar a esa cuarta parte de las necesidades diarias de energía que necesitamos, que nos aporte el desayuno.
¿Y qué es lo que puede ocurrir cuando esa cuarta parte que necesitamos, en lugar de ingerirlo en el desayuno, pues a lo mejor lo hacemos a media tarde, lo hacemos por la noche, cambia todo el...?
Antes hemos hablado de que el desayuno nos ayuda, además de mejorar el rendimiento físico e intelectual, a equilibrar la dieta. ¿Por qué? Pues porque también vemos que en la mayoría de los hogares ahora por las noches no se enciende el fogón. Es decir, que la tradicional cena de cuando yo era pequeño, que era una sopa, un pescado y una pieza de fruta, al no encenderse el fogón, lo hemos sustituido por algo rápido que tomamos y que nos vamos a la cama. Si a eso le unimos el que no desayunamos adecuadamente, estamos muchas horas de ayuno. ¿Y qué hace? Que cuando lleguemos al mediodía, devoremos. Devoremos lo primero que pillamos sin fijarnos en que nos gusta más, nos gusta menos, es más saludable, es menos saludable, devoramos. Por eso es muy importante realizar entre 4 y 5 ingestas a lo largo del día para consumir esas 2.300 calorías en el caso de jóvenes mujeres y alrededor de 3.000 si son varones. Pues bien, si no tenemos el suficiente tiempo para dedicarle al desayuno y no podemos consumir ese 25% y nos quedamos en un 15 o un 20, lo importante es que a media mañana complementemos eso que, por esa falta de tiempo principalmente, no hemos desayunado cuando nos hemos levantado. Y aquí siempre pongo un ejemplo. Creo que tantas personas no realizamos un desayuno adecuado porque no le dedicamos el suficiente tiempo. Y un ejemplo son los fines de semana. Los fines de semana, cuando nos vamos con nuestros hijos, con nuestras familias, y nos levantamos, nos duchamos, bajamos todos a desayunar, tenemos esos maravillosos bodegones que nos ponen en nuestra casa, complementamos un desayuno con muchísimos más alimentos.
Claro, que ¿tienes tiempo para hacer las tostadas, para hacer el zumo?
Al principio, pues es que no me entra, pero empiezas a comer, y superas esa cuarta parte de las kilocalorías, de la ingesta diaria de energía que necesitas. Luego, es importante el que le dediquemos tiempo al desayuno, porque, repito, es la primera comida del día. No es algo que me tomo para salir corriendo y afrontar todo mi trabajo diario hasta que llegue la hora de comer.
Bueno, pues queda toda la jornada de hoy para la Madrid Fashion Week, queda también la de mañana. ¿Podemos adelantar el desayuno que tenéis previsto para mañana? Por lo pronto creo que es, ya relacionado con esto del mundo de la pasarela, es trendy.
Efectivamente, algo que está de moda.
Claro.
Y ahí hemos previsto pues un zumo de naranja natural, a continuación barrita de pan con queso en porciones y por último loncha de pavo.
Que estamos diciendo, de nuevo se cumplen esos cuatro grupos.
Efectivamente, tenemos el grupo de frutas con el zumo de naranja, tenemos el lácteo con un poco de queso, tenemos cereales con la barrita de pan y de otros, en este caso, la loncha de pavo.
Bueno, habrá desayunado bien hoy Juan Manuel, claro.
Pues sí, yo la verdad es que hay muchas veces que en casa agarro cuchillo de palo, pero no, no es mi caso. La verdad es que sí me gusta desayunar de manera adecuada, porque lo que no hago también muchas veces es la comida.
Claro. Bueno, pues aquí todos cogemos de algo, ¿eh? Él a veces se salta la comida y nosotros muchas veces con los madrugones, pues en este caso es el desayuno, que como digo yo, lo dejamos en ese simple vasito de leche y el moja moja de unas galletitas, una magdalena y poco más. Bueno, pues muchas gracias a José Manuel Ávila, director general de la Fundación Española de la Nutrición. Muchas gracias.
Al revés. Yo sí me gustaría daros las gracias también a vosotros, porque antes he dicho en el entorno que nos encontramos y que es modelo a imitar por muchos jóvenes. Pero también ahora la nutrición está de moda, ¿no? Como hace 30 años cuando se creó la Fundación. Y está de moda para bien y para mal. Está de moda para bien porque hay una preocupación por todos los temas nutricionales, pero también para mal porque a su alrededor han surgido una serie de mitos, errores, falacias, que gracias a vosotros, a los medios de comunicación, pues creo que debemos descartar de la población y trasladar ese mensaje nutricional adecuado para que la población pues sepa qué decidir.
Claro, sepa qué decidir y como me decía él antes, ¿no? No se trata de comer ni mucho menos todo lo que aquí tenemos sobre la mesa, que ya de entrada, ya por los ojos, la verdad es que nos entra, pero sino que se trata de eso, de que los cuatro grupos de alimentos estén presentes y luego cada cual los elige, pues acorde a sus gustos, lógicamente. Que por cierto, gustos aquí en moda, pues va a haber para muchos, porque los desfiles empiezan, pues como digo, justamente uno acaba de comenzar ahora a las 10:30, y bueno, pues están Sara Coleman, estará Juan Vidal, María Escoté, Sita Murt. Son algunos de los nombres de los diseñadores cuyas ropas pasarán por aquí durante la jornada de hoy. Todavía queda el día de mañana, pero eso sí, muy importante, todos bien desayunados.
Sí, porque si no, no les dejamos que entren al pabellón número 14 de IFEMA, donde se está desarrollando esta Madrid Fashion Week. María José Francisco, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Ah, hasta luego. Y si mañana nos queremos hacer un desayuno trendy, pues ya sabéis, no vamos a ser menos que las modelos de pasarela. Zumito de naranja, una barrita de pan con una porción de queso y una lonchita de pavo. Así tendremos también nosotros nuestro desayuno trendy.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Que sin contemplación,
sin dinero, ya no hay rock and roll. A este lado de la carretera,
de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¡Onda Madrid!
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Bueno, pues después de desayunar, nosotros estamos ya preparados para enfrentarnos al día con energía, que es de lo que se trata, y para recibir en este estudio a Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención, sobre todo tratamiento de adicciones. Carlos Álvarez Vara, buenos días.
Buenos días tengamos todos. Gracias.
Has desayunado bien,
buenos
¿no?
días. Yo sí, soy de los de tosta con aceite, tomate y jamón.
Eso está muy bueno.
Y el entorno en que lo tomo, pues me es muy satisfactorio, grato, que es algo más. No solamente es lo que se come, sino con quién se come.
Eso es verdad, desde luego.
Entonces, es un desayuno que nunca había hecho antes y que ahora lo disfruto infinito.
Es que cuando se tiene más tiempo para disfrutar de estos momentos, que es el desayuno, a mí me encanta el fin de semana cuando te levantas y te dedicas tranquilamente a prepararte el desayuno, a desayunar, a leer una revista, un periódico, y no cuando tienes que salir corriendo a trabajar, que te levantas, desayunas y te vas.
Por eso digo que es un desayuno que nunca antes ¿sí? había hecho. La jubilación permite un esquema de tiempo, espacio, pues hombre, más grato, menos de menos presión, más tranquilidad, y yo lo agradezco.
Bueno, pues la verdad es que nosotros encantados de que puedas desayunar tranquilamente, más los lunes cuando tienes que venirte hasta aquí, ¿eh? ¿Sí? Que eso no lo olvidemos, así que eso significa que Carlos Álvarez Vara sigue madrugando.
El único día que madrugo es el lunes. Quede claro.
Pero nos quieres.
Absolutamente.
Por si acaso, yo es que siempre he odiado madrugar, digo, y le hacemos madrugar encima los lunes.
Madrugo gratamente.
Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar y vamos a comentar aquellas novedades, Carmen, que propone además la nueva ley de seguridad vial. Va a endurecer las sanciones a aquellos conductores que hayan tomado drogas.
Así es, el anteproyecto de ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
Entre otras novedades, recoge la penalización de la mera presencia de drogas en el organismo del conductor. Antes había que ver los efectos. Esto ha cambiado. Uh-huh. Simplemente con que tengas drogas, se detecten en el organismo del conductor, se va a castigar por vía administrativa. Esto quiere decir que hay multa de 1.000 euros y 6 puntos se retiran del carnet de conducir.
En la norma anterior nos quedábamos con 500 euros tan solo de multa.
Y lo que se sancionaba era los efectos de la toma de una sustancia ilegal para la conducción. Uh-huh. Ahora se sanciona la presencia de la sustancia en el organismo, que dice que sean cuales sean los efectos, no se toma en consideración cuestiones de correlación causa-efecto ni de cuantía de la dosis detectable para ver si supera o no una tasa que sea peligrosa, como ocurre en el alcohol.
Claro, a partir de 0,25.
No ha habido acuerdo, ha habido mucho interés en que no hubiera acuerdo en que se pudiera tasar la peligrosidad de las diversas sustancias, y aunque la ley en ese sentido se acerca más a las que se llama la tendencia europea de que no se puede conducir bajo los efectos del alcohol en ciertas cuantías y de ninguna droga ilegal por otro lado, unifica bastante la tendencia europea de que no se puede, aunque no se puedan demostrar los efectos. Uh-huh. Otra cuestión es que el procedimiento por el cual se va a dilucidar si la sustancia está dentro del cuerpo del conductor o no. Se estipula de momento, aunque está en vías de revisión crítica y posibles cambios antes de ser presentada como ley de seguridad vial en las Cortes, el utilizar unos métodos de torunda, de saliva, que luego se guarden en cautela una vez que hayan dado positivo y que pueda servir como la prueba testifical de la acusación por parte de la Guardia Civil. Pero a las personas se podrían negar en alguna medida a realizar la prueba, y entonces la ley considera que tienen que poder ser enviados a un hospital para una prueba pertinente, bajo que se mantendrá en sus muestras biológicas bajo custodia o bajo cautela. Pero eso, como ya se sabe en Estados Unidos, donde hay una larga práctica al respecto, tiene pegas.
¿Cuáles?
Pues que si se consigue incluso alargar mucho el tiempo de llegar a un hospital y discutir y no sé qué, cuánto, la cocaína, por ejemplo, puede no detectarse.
Ya. Yeah.
Porque el metabolismo en ciertas condiciones es muy rápido. Y si entre unas cosas, ir al sheriff, salir, ¿verdad?, ir a un hospital, hacer un atestado, te han cogido por la noche y te hacen la prueba segura a las 11 de la mañana del día siguiente,
se acabó lo que se
negativo, y estaba equivocada la policía. La cuestión es que la discusión sobre la positividad, negatividad o la negación a la práctica habrá que trabajarla de alguna forma para que no pueda servir el paso del tiempo en contra de la prueba testifical hecha in situ. Esa es la cuestión. En algunos casos, en uh-huh. otros no se extingue la acción así como así. Pero bueno, el hecho es que se han dado esos pasos y otros, por cierto, en lo de la velocidad y...
Sí, aumentar a 130.
Eso es. Pero es decir que desde el punto de vista de lo que es lo sanitario y las drogas, yo honradamente creo que no se debe de conducir bajo los efectos de ninguna cantidad de ninguna droga que pueda modificar los reflejos, ni siquiera aumentándolos, por así decirlo. No, creo que no puede ser. Y la otra cuestión que en el resto del mundo empieza a preocupar es que se está enfocando mucho en el alcohol y las drogas, todas ellas, pero que empieza a cantar de una forma llamativa el fumar en el volante.
Ah.
El conductor.
Uh-huh.
Porque
uno se distrae mucho también entre
exactamente,
que buscas el cigarrillo.
Mire usted,
que coges
puede sancionar por utilizar el GPS o el móvil.
Y no por buscar el mechero para encenderte el cigarro.
Sí. O que se te caiga el cigarrillo.
También es verdad.
O los que pasan directamente veces. Pueden provocar un incendio.
Es decir, que hay un grupo muy activo en Bruselas, en la Unión Europea, que está peleando porque el conductor de un vehículo tampoco pueda fumar. No tanto por la intoxicación del sistema nervioso central, cuando por la peligrosidad de la distraibilidad uh-huh. que conlleva encender o apagar o disponer o de la ceniza de un cigarrillo.
Volviendo un momento al tema de las drogas, aquí a lo mejor hay un problema con algún tipo de medicamento. ¿no? Sí. Que puede que algún tipo de medicamentos, personas que tengan que tomar algún medicamento, den positivo en algún control.
Sí. Y de hecho sabe todo el mundo que cuando se toman ciertos medicamentos, la recomendación que viene en el prospecto de acondicionamiento
es
que mientras esté utilizando esta sustancia no conduzca, porque puede aminorar la atención-concentración, disminuir los reflejos, o mejor dicho, aumentar el tiempo de reacción a los reflejos, y se considera que el consumo de ciertos tranquilizantes o antidepresivos es incompatible con la conducción. No solamente eso, por ejemplo, un medicamento relativamente reciente que conlleva en la caja que se expende la prohibición taxativa a conducir, es una que se utiliza para el Alzheimer, para la prevención, las fases iniciales del Alzheimer, el Aricept. El Aricept pone que no se debe conducir. O sea, es de las medicinas que se utilizan para mayores y que pueden modificar bruscamente la atención o el estado de ánimo, pues ya salen con la recomendación de que figura en la caja. En la caja de cada medicamento hay una especie de circulitos, unas señales de un copo de nieve o un triángulo o un círculo partido con mitad negro, mitad blanco o todo negro, y esos son unos códigos de en qué consiste el producto. Pues a esos últimamente se les está añadiendo la prohibición de conducir un coche con un triángulo y un tachón.
Claro, lo que pasa es que hasta qué punto lo que yo tengo en un prospecto, en una caja de medicamentos, realmente es la ley. A pesar de que yo vea y salga con la recomendación del médico y tenga en el prospecto de que no debo conducir o que es peligrosa esa conducción, ¿también es ley en el sentido de que me paran, yo estoy bajo los efectos de ese medicamento, me pueden sancionar?
Bueno, la cuestión es que de todos los medicamentos que puede haber una persona que recomendarían al menos o aconsejarían al menos la no conducción de vehículos a motor ni el hacer tareas de precisión, trabajos de precisión, o están expuestos a situaciones de riesgo o de peligrosidad por el equilibrio o por cualquier cosa, detectables por las torundas que se van a utilizar, que ya hace 10 años que hablamos la primera vez con Curro aquí de esa novedad en el programa de la mañana, pues solamente las benzodiazepinas son detectables. No, esas sustancias, esas torundas de con un análisis inmediato no contemplan sustancias complejas como la que tiene el Aricept, por ejemplo, ni sustancias complejas como algunos neurolépticos. Eso no es detectable.
No obstante, aún así, ya sabéis que no deberíais de coger el coche por los peligros que puede conllevar. Hablamos, por un lado, de sanciones, por otro lado, de responsabilidad que tenemos con nosotros y con los demás, los que van por la carretera y que podemos generar nosotros ese accidente. Cambiamos de asunto. ¿Os parece que vayamos a hablar de ese estudio realizado por el Instituto de Investigaciones CRIPS de Estados Unidos, donde se está investigando la posibilidad de borrar recuerdos desagradables que van asociados al consumo de drogas en el pasado?
Pues así es. Dicen los expertos que los recuerdos a eliminar son peligrosos en estos pacientes porque el cerebro está preparado para realizar asociaciones devastadoras. Por ejemplo, los que en su día fueron adictos a la metanfetamina pueden sufrir síndrome de abstinencia por la asociación del recuerdo de la droga pues con un cigarrillo o con simplemente sacar el dinero del monedero.
Sí, es cierto que en algunas personas el abuso prolongado de una sustancia que crea dependencia, ejemplo metanfetamina, pueda conllevar un sistema de reflejo condicionado que se dispare no por la toma de metanfetamina, sino por otras sustancias coincidentes en un momento dado asociables a también la toma de metanfetamina. Ese condicionamiento operante de parte del escenario sin el consumo específico es... se llamaban en algunos momentos, aunque hace tiempo que no veo trabajos de ello, el efecto de rebote, el bouncing ball effect, la provocación de una sintomatología cuando no se ha tomado la sustancia. Y las primeras experiencias, de las cuales yo recuerdo alguna personalmente, fueron crisis de pánico agudas, relacionadas fundamentalmente, porque era mucho más frecuente, claro, con la toma, el consumo de cáñamo, en gente que lo hacía con miedo. Lo recuerdo de Suiza o del norte de Francia, en aquella época en que yo estaba por esos lares. Y entonces sé que los efectos se activan sin la toma. Bien, reflejo condicionado, condicionamiento operante, generado por parte de la situación y excluyendo precisamente la toma de la sustancia que biológicamente es la que es capaz de provocarlo. Volvemos a otras cosas que hemos comentado anteriormente, y es que es un experimento en ratas. Las ratas hablan poco en inglés y en español. Se infiere, por tanto, que se lava el sistema de memoria por una metodología estimable, pero que no es aplicable a, hoy por hoy, en los próximos 25 o 30 años al ser humano. Y además hablan de unas ratas con un tipo de condicionamiento que es estrés postraumático. Y el estrés postraumático de la rata no lo conocemos a fondo, sí conocemos el del humano. Y entonces en los estrés postraumáticos ha habido muchos intentos, y los hay todavía, muy atrevidos, de reducir o descondicionar para que no aparezca el efecto bouncing ball, el rebote de la sintomatología. Algunos, curiosamente, introduciendo otras anfetaminas modificadas. Incluso fue uno de los objetivos de utilizar el MDMA, el éxtasis nuevo, en las mujeres violadas, por ejemplo. La mujer violada es el ejemplo del estrés postraumático, uno de los más claros, o el después de un accidente grave donde ha habido muchas muertes. Las ratas, la verdad es que no conocemos los efectos de la violación en ratas,
no,
ni conocemos los efectos de la muerte de la familia de las ratas, brusca y masiva. Es decir, respeto lo que se llaman los modelos investigacionales, pero cuando se convierte en una noticia se pueden manipular excesivamente.
Lo cual...
que ahora se hace con ratas, infiriendo o teorizando, haciendo un modelo teórico del efecto del estrés postraumático y la liberación de la asociación que respeta la tendencia a la comida de gratificación posterior en las sesiones, es un juego bonito de la biología básica y de la psicobiología básica para retener, pero que todavía no es trasladable al ser humano.
Pues esperamos entonces. Carlos Álvarez Vara, mil gracias y hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Adiós.
Hasta el lunes.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Onda Madrid.
Ay, tan hermosa viene doña plaza, qué talle, qué donaire, qué alto cuello de calza.
Pues vamos a nuestra biblioteca. En ella nos encontramos en el día de hoy con un libro de relatos, o mejor dicho, con un libro de microrelatos. En ellos podemos descubrir una nueva visión, una nueva dimensión de las cosas. Y para muestra la portada, vemos un perro verde transmutado en un papagayo. Se titula El libro de los pequeños milagros. Su autor está aquí con nosotros, es Juan Jacinto Muñoz Rangel. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Y de él vamos a recordar cositas porque ya nos habéis citado en otra ocasión.
Sí, estuvo aquí cuando sacó precisamente El asesino hipocondriaco, que algunos tenemos en nuestra biblioteca con mucho cuidado. Malagueño del año 74, muy joven, autor de novelas como El sueño del otro y de los libros de cuentos de mecánica y alquimia. Fue premio Ignotus al mejor libro de relatos del año y 88 Mil Lane 2006. Bueno, como autor de relatos ha recibido más de 50 premios nacionales e internacionales. Ha sido incluido en las dos antologías de referencia de su generación, Pequeñas Resistencias, antología del nuevo cuento español, precisamente de esta editorial Páginas de Espuma, y Siglo XXI, y los nuevos nombres del cuento español de 2010. Juan Jacinto, Antes de nada, ¿es papagayo o guacamayo?
Yo no sé si es perriquito, diría yo, ¿no?
Perriquito. ¿Está bien?
Es una cosa un poco extraña.
Sí, la idea era esa, ¿no? Causar un poquito de extrañeza en el que pasé por la librería, ¿no? Porque al fin y al cabo hay mucho libro y de alguna manera había que llamar la atención. Pero por otro lado es bastante fiel a lo que contiene el libro, ¿no? Que hay, yo creo que hay un montón de criaturas mutantes dentro de estas páginas.
Perriquito es toda una greguería.
Sí.
De hacer. Perriquito.
Y además queda muy bonito.
Sí, sí, desde luego. El género del microrrelato que te atrae especialmente, ¿por qué?
Pues fíjate, porque el género del microrrelato te permite hacer casi de todo. Yo siempre me he considerado dentro de los posibles escritores como uno de esos que son más bien imaginativos, ¿no? De los que despegan un poco el pie del suelo de la realidad. Entonces, bueno, con una novela, por ejemplo, la última novela era una novela fantástica, El sueño del otro, pero al fin y al cabo te tienes que someter siempre a esa única idea principal y luego mantenerla durante 300 páginas. Sin embargo, el género del microrrelato te permite hacer todas las travesuras y gamberradas posibles, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que puedes imaginar sin ningún tipo de complejos, ¿no? Y es lo que yo intentaba con este libro, donde poquito a poco incluso se va despegando del suelo de la realidad, como decía antes, sino del planeta Tierra. Llegamos ya al espacio exterior y hacemos todo lo posible.
Pero qué difícil, ¿no?, condensar en tan poquito, en unas líneas.
Claro, realmente esa es la dificultad, ¿no? Hay que concentrar muchísimo y hay que tener muy clara la idea de la que se parte, porque sin esa idea inicial a lo mejor no hay micro, ¿no? A lo mejor lo que hay es otra cosa, sería un pasaje, un descriptivo, puede ser algo más poético, puede ser otra cosa, pero un microrrelato sí tiene que contarte algo. Y por lo tanto tú tienes que tener claro lo que quieres contar para hacerlo en las mínimas líneas posibles. Es como si, oye, nos están recortando los recursos y tenemos que escribir en 10 líneas, se nos acaba la tinta, pues así. Y bueno, y eso es lo bonito también, ¿no? Que al final se pueden hacer cosas distintas y no es que sea un género mejor ni peor, es un género distinto, es un género uh-huh. complementario a otros géneros narrativos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, los hay tan breves como aquel famoso de Augusto Monterroso, que todos tenemos en mente, ¿no? Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Uh-huh. Yo me he quedado ahora de momento con el titulado Backward Sexton. Dice, entonces toda la energía se concentró en un solo punto y el tiempo, como si de un calcetín se tratara, se puso del revés. O sea, la metáfora es más certera que la fórmula matemática, en este caso, digamos.
Bueno, yo creo que las metáforas tienen un potencial que mucha gente no acaba de ver, pero es un potencial terrible, ¿no? La fórmula matemática evidentemente nos ayuda a mover el mundo, ¿no? Es muy certera. Pero la metáfora te está diciendo algo distinto porque no es matematizable. Es decir, la metáfora no es la suma de dos cosas, es la integración de esas dos cosas en una tercera que no llega a ser ni la primera ni la segunda y que en la realidad no podrían unirse, ¿no? Realmente lo increíble de la literatura, y esa es la parte un poco poética del género del microrrelato, es que nos puede hacer intuir cosas que ni siquiera podemos pensar. Ojo, que no, ni siquiera las racionalizamos, pero las sentimos, las intuimos, las rozamos con el pensamiento, ¿no? Y eso lo hace la metáfora. Uh-huh. En el campo de las ciencias, pues también está la lógica borrosa, que cada vez se acerca un poquito más a eso, ¿no? Uh-huh. O sea, que al final a lo mejor hasta se integran.
Pues sí, sí, desde luego. Uno de los primeros que he tomado nota también es el titulado Mendicidad siglo XXI. Y en poco más de media docena de líneas, pues ofreces una imagen de la nueva pobreza, que no sé si es la de siempre o es una nueva pobreza.
Hombre, yo creo que es la de siempre, porque siempre ha estado en el mundo. Lo que pasa que quizá lo más terrible de esta nueva pobreza es que es una pobreza que se oculta, ¿no? Se disfraza. Y yo creo que eso la hace más dramática aún, ¿no? Yo creo que hay hoy día muchas familias que viven en la pobreza y que, sin embargo, por fuera aparentan ser de clase media, ¿no? Y ya han perdido ese estatus, ¿no? Entonces, con ese microrrelato intentaba, de alguna forma, reflejar cómo el mendigo del futuro, quizá, en vez de tener que disfrazarse de mendigo, como a veces pasa hoy, ¿no? Que vemos en el metro gente que exagera su tic o lo que sea, ¿no? Pues a lo mejor lo que tienes que hacer es camuflarlo, ¿no? Porque uno ya está harto de eso y ahora parece que hay que ocultarlo, ¿no? Claro, eso tiene un componente muy terrible, ¿no? Porque tenemos que demostrar que estamos a un nivel económico que no estamos y, claro, eso tiene de fondo, pues, grandes dramas, ¿no?
Uh-huh. Es que estamos viendo mucha realidad, ¿no? En esos microrrelatos. Hay momentos, y es verdad que leemos algunos que dejan evadirse mucho la imaginación y nos vamos a lugares extraños, pero también nos damos cuenta de que nos encontramos con mucha realidad, con mucho de lo que vemos hoy día.
Claro, es que, fíjate, yo el libro lo estructuré en tres partes precisamente por eso. La primera se titula Urbe, la segunda Orbe y la tercera Extramundi, ¿no? Entonces voy, digamos, de la ciudad al planeta y al espacio exterior. conforme va avanzando el libro, más nos vamos despegando de todo lo que conocemos y ahí ya sí entramos en la imaginación pura y en la ensoñación. Pero en la primera parte sí quería hacer justo eso que apuntas, que es un poco de crítica social. Yo creo que el microrelato también lo permite. Es un género tan abierto que te permite hacer casi de todo. Entonces, a mí me interesaba hacer una especie de ciencia ficción mínima, es decir, muy cercana en esa primera parte, muy al hilo de nuestras nuevas tecnologías, y también desde el extrañamiento, si se quiere, pero dar un reflejo de nuestra sociedad contemporánea, es decir, de alguna manera, mediante esta crisis que estamos viviendo, mediante la incursión en nuestras vidas de estas nuevas redes sociales, etcétera, etcétera, teléfonos móviles y todos los aparatejos del mundo, lanzar esa mirada que nos extrañe de nosotros mismos y que por lo tanto nos dé perspectiva y conciencia de lo que somos y de lo que hacemos, ¿no? Y ahí está la crítica de fondo, la reflexión, la invitación a pensar siempre con guiño, con una mirada irónica, con bromas. Lo bueno es que en estas selecciones de textos hay un poco de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya cada uno que se quede con lo que le interesa,
¿no? Me parece fascinante, por ejemplo, la serie de historias cruzadas, ¿no? Que apuntas, por ejemplo, desde una visión de Eva en el paraíso hasta Dorian Gray, por ejemplo, un ser de ficción.
Sí, es que esa serie se me ocurrió porque, claro, fíjate que la imaginación en sí no es más que un ejercicio de combinación, ¿no? Realmente nadie crea algo absolutamente nuevo, ¿no? Realmente el que tiene imaginación simplemente tiene más imaginación para combinar lo que ya hay que otros que combinan de una manera más pobre, ¿no? Entonces, pues un poco siguiendo esa lógica, decidí hacer una breve serie dentro del libro que combinara historias ya creadas, historias que formaban parte o bien de nuestra literatura o bien de nuestra historia real o de la leyenda, ¿no? Y al combinarlas salen historias nuevas, ¿no? Entonces crucé muchos personajes. Por ejemplo, el primero que abre esa línea cruza a Adán y Eva, pero también a Romeo y Julieta, también a la bruja de Blancanieves y un poco de todo, ¿no? Y ahí pues sale algo extraño, ¿no?
Estoy ahora parado en la 54 y el título es más largo que el relato mismo.
Sí.
Palabras registradas en 1986 por la grabadora de la última persona viva en la ciudad fantasma de Pripyat en la oscuridad de la madrugada, momento antes de su muerte. Y el relato dice, es un diálogo, dice: los seres humanos somos tan ambiciosos, tan estúpidos. Respuesta: sí, lo sois. Es demoledor.
Claro, de repente surge esa voz que viene del otro lado, la fuerza, porque solo quedaba una persona, ¿no? También me interesaba mucho hablar de ese otro lado, ¿no? Hay espíritus también en el libro, porque de alguna manera le quería hacer ese homenaje a algunos de los grandes temas de lo fantástico, ¿no? De la literatura fantástica.
Y al final vemos también un índice para la confección de un bestiario. A ver, ¿cuál es el objeto de este índice?
Pues fíjate, en la selección hay un montón de criaturas. Cuando digo criaturas, digo criaturas cercanas, pero también monstruos, también espectros, también alienígenas, ¿no? En la propia portada teníamos ya a este perro loro, ¿no? Entonces, que quise darle la posibilidad al lector de confeccionarse su propio bestiario con ese índice anexo que hay al final, ¿no? De alguna forma, también estoy haciendo un poco de homenaje a ese bestiario fantástico de Joan Perucho, este escritor catalán, con el que yo creo tener alguna que otra deuda. Entonces, con ese índice de alguna manera estaba añadiendo una sección que originalmente no se ve en el libro, pero que luego se puede componer, ¿no?
Estupendo.
El libro de los pequeños milagros, Juan Jacinto Muñoz Rangel. Mil gracias.
Gracias a vosotros, gracias. Como siempre.
Hasta luego.
Hasta luego.
Noticias, después seguimos.
Son las 11.